Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante 4 minutos y 40 segundos para resumirles toda la actualidad de este día de hoy. Después nos quedaremos en COPE más Murcia para ampliarles toda la información de este día 22 del mes de octubre, un día en el que además, bueno, pues había mucho sol esta mañana, incluso hemos estado en la presentación de los campeonatos de España de tenis masculino y femenino en el Real Murcia Club de Tenis, y era un calor sofocante. Y ahora está el cielo poniéndose bastante oscuro. Nos avecina una tormenta. O, como dice alguien por ahí, se atormenta una vecina. Bueno, vamos a ver qué nos da de sí. Hoy, a las 3:30, vamos a hablar un ratito, hemos hablado ya, con José María Albarracín, el que fuera presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la región de Murcia y que ahora mismo es el portavoz, diríamos, la cabeza visible de ese comité de apoyo al Real Murcia, y escucharemos lo que nos ha dicho el señor Albarracín. El día en el que vuelve la Basketball Champions League al Palacio de los Deportes, lo hace con ese partido que va a enfrentar a UCAM Murcia con el FM Soccerbet de Belgrado, buscando la segunda victoria del equipo universitario ante un equipo, el conjunto de Belgrado, que lleva también una victoria, como los de UCAM Murcia. Dylan Ennis, el jugador de UCAM Murcia, decía que querían resarcirse de lo que fue la derrota ante Manisa.
Yeah, you know, I wanted to win that Manisa game, but you know, you have to forget about those things. You know, if you think about that too long, then it will hurt you for the rest of the games. Tomorrow's game, we're just trying to come out with the same energy that we had last game. And just keep building on what we're doing. I think we're getting better every game, and we have to just continue to improve and not be comfortable.
Por supuesto, estoy triste por lo que pasó contra Manisa, pero los errores hay que olvidarlos, si no, no progresas. Así que, bueno, con muchas ganas del partido de mañana, vamos a seguir trabajando y a intentar ganar el partido para ponernos en buenos puestos en Champions League.
Esta mañana el equipo ha realizado sesión de trabajo en el Palacio de los Deportes, en la que ha participado Howard Sanros, que ayer precisamente fue padre por segunda vez y que en principio podría ser el descartado en el día de hoy, pero repito, esta mañana ha tenido que aguantar a sus compañeros cuando le han hecho el pasillo y le han lanzado balones. Por otra parte, hablaremos hoy de Segunda Federación, sobre todo centrándonos en lo que sucedió en el partido entre el Torremolinos y el Almería, entre Torremolinos y el Águilas, perdón, que ha desatado protestas, y muchas, en el conjunto aguileño. Su presidente, Alfonso García, hablaba de que no les dejan ganar partidos.
Es que en casa sufrimos los arbitrajes, que son anticaseros, que estamos viendo todos los partidos, y fuera son caseros. Es decir, que así, de esa manera, es que es muy difícil ganar un partido. No hemos ganado el empate porque es que tampoco nos dejan ganar. Por los momentos determinados, en jugadas puntuales, pues no lo hacen para no terminar ganando un partido. Y la verdad que ahora mismo, pues yo estoy, es que no sé cómo calificas como estoy ahora mismo, aparte de enfadado.
Aparte de enfadado, mosqueado, andaba el dueño y presidente del Águilas Fútbol Club en esa segunda federación en la que está destacando, mañana hablaremos con su entrenador, el equipo de La Minera, líder después de celebradas estas primeras 8 jornadas de competición. Y recordamos también que se está celebrando el centenario de la Federación de Fútbol de la región de Murcia. Hoy se ha presentado un nuevo evento dentro de ese centenario de la Federación de Fútbol, que es la celebración del ciclo de fútbol y cine, que se va a desarrollar en la Filmoteca Regional. El presidente, o en este caso el director general del Instituto de las Artes, del ICA, director general del ICA, Manuel Cebrián, hablaba de ese ciclo que comenzará el próximo día 24, el jueves, con Evasión o Victoria.
Al final, sin lugar a dudas, el cine es el medio de expresión audiovisual más importante, y unir lenguaje futbolístico con lenguaje audiovisual siempre es un tándem que funciona muy bien, sobre todo porque, además del fútbol, de expresar las pasiones a través del cine, podemos expresarlas a través de películas. En este caso, en este ciclo que nos presentan 7 películas, vamos a arrancar con la película de Evasión o Victoria.
Y por otra parte, recordamos también que el Real Murcia Club de Tenis va a acoger una nueva edición del Campeonato de España de Tenis Masculino y Femenino por Clubes, que va a comenzar el próximo lunes, día 30, para acabar el sábado, día 2 de noviembre. Del lunes 30 de octubre del 28 de octubre al 30 de octubre se tendrá el Campeonato Femenino, y después, desde el día 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, el masculino, los dos equipos de Real Murcia Club de Tenis defienden su título. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia, recordando que escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy vamos a hablar un ratito del Real Murcia, aparte de lo deportivo, en lo social. Y es que esta semana hemos conocido, los últimos días, que el club ha visto cómo nacía el Comité de Apoyo al Real Murcia. Además de conocer también en las últimas horas que el club entra a formar parte de la, en este caso, de la CROEM, después de ese acuerdo que se firmó en los últimos días. La verdad es que creo que el Real Murcia, con la masa social que mueve, como decía el Miguel López Abad, el presidente de la CROEM, pues merecía estar en ese hueco. Vamos a hablar de ese comité de apoyo que se ha formado, comité de apoyo al Real Murcia, con gente con mucho peso en la parcela social, la parcela económica, la parcela empresarial y también en la parcela deportiva, porque ahí entre otros está don José Antonio Camacho Alfaro. Vamos a hablar con el que fuera presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, que además es uno de los que ha estado en ese comité de apoyo en su creación, que no es otro que José María Albarracín. José María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de saludaros.
Bueno, ¿qué es el comité de apoyo? ¿Por qué nace? ¿Cómo nace? Y sois ahora mismo 6 personas con visos de ayudar y, ¿por qué no?, de crecer, ¿no?, más gente con vosotros.
Sí, efectivamente. Bueno, el motivo por el que nace es dada una muy buena relación, una gran sintonía con el actual presidente, con Felipe Moreno, y con su junta directiva, con su consejo de administración, y por lo tanto eso nos ha ido llevando a que el Club Real Murcia, definitivamente como primer club de la región de Murcia y sin duda alguna el club de la ciudad per se, pues debería y tenía que estar más cerca de la sociedad civil en líneas generales y en particular pues de la sociedad que representa el tejido empresarial y el tejido económico. Tras varias reuniones que hemos mantenido con el propio Felipe Moreno, se llegó a la conclusión de que era una muy buena idea, de que se intentaba con ello potenciar, no solamente apoyar la imagen del club, sino potenciarla y al mismo tiempo abrir una línea de colaboración para que empresas, empresarios se identifiquen con el club y que a través de este comité se pueda dar el apoyo necesario en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que es un comité que nace con una base muy fuerte, con mucha experiencia, con mucha solidez, y por lo tanto también tiene la capacidad de crecer, como es lógico, y vamos a hacer que vaya creciendo, pues hasta conformarlo con un grupo de 10, 12, 14 personas, pero nunca va a estar limitado a ningún número, sino que se irá ampliando conforme las circunstancias lo permitan.
José María, más que gente, aparte de experiencia empresarial, tú has sido presidente de la CROEN hasta hace unos meses, con José Luis Morga, empresario y presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, muchísimos años, muy vinculado al fútbol prácticamente desde que era un niño, José Antonio Camacho, que nadie lo va a descubrir, y más gente que está ahí desde el principio que evidentemente os está con vosotros. Sois 6 personas, pero como decíamos, con muchas ganas, ¿no?
Sí, somos 6 personas con muchísimas ganas, con una identificación plena con nuestro querido club pimentonero, nuestro Real Murcia, y desde luego vamos a apoyar en todo lo que sea necesario. Es cierto que hay una cabeza visible, que es el presidente de la entidad, es Felipe Moreno. Él sabe que nos tiene a su disposición. Nosotros lo que pretendemos es acercar el club a la sociedad civil y la sociedad civil al club, que se consolide la imagen que tiene como gran club a nivel nacional, como es lógico, y sobre todo a apoyar en todo lo que sea necesario para que el club esté donde merece, que es de momento en segunda división, y a corto plazo, corto, muy medio plazo, hay que pensar en el que el Club Real Murcia tiene que estar en la división de honor, porque ese es el sitio que le corresponde por entidad, por ciudad, por región y por capacidad.
José María, hace unos días se publicó en algún sitio, Diario La Opinión concretamente, la posibilidad de que José María Albarracín fuera el presidente institucional del Real Murcia. Bueno, ahora mismo José María Albarracín va a estar al frente de esa comisión junto con esas 6 personas, pero lo de ser presidente institucional no se barajó, ¿o sí se barajó?
No, se ha comentado, se ha hablado, y yo creo que lo que se ha publicado es absolutamente correcto, nada que decir en contra. Pero vamos, de momento arrancamos con este comité de apoyo, que es lo importante. Ahí vamos a estar todos cogidos de la mano, vamos a trabajar conjuntamente, y luego ya el futuro determinará qué otros pasos se tienen que seguir.
Como presidente de la CRON, que ha sido José María Albarracín, el hecho de que el Real Murcia entre a formar parte en las últimas horas, se ha conocido, se ha hecho oficial de la CRON, es un gran paso, ¿no?
Sí, sí, es un gran paso. Yo ya lo había hablado esto con Felipe Moreno hace varios meses. El Club Real Murcia ya estuvo adherido a la Confederación Empresarial de la Región de Murcia en su momento, pero bueno, luego las circunstancias tras el fallecimiento
de Jesús Amper,
llevaron al club a ciertos problemas que todos conocemos, y en aquel momento se paralizó un poco la relación tan fantástica que se había mantenido también. Mm. El que vuelvan ahora es una noticia muy buena para Cluj y una noticia muy buena para el Club Real Murcia, que está donde tiene que estar, cerca de los empresarios, porque a fin de cuentas Felipe Moreno representa una gran empresa de esta región, que es el Real Murcia.
Como gran empresa de la región, evidentemente, José María, ver al Real Murcia actual, ver lo que es ahora el Real Murcia, si miramos no a muchos años para atrás, es que la historia es diferente.
Muy diferente. Se han dado lo más importante de todo, que tenemos que pensar, y sobre todo pensar mirando al futuro, el pasado tenerlo como referencia
para aprender,
efectivamente para aprender y mirar al futuro, ¿no? Yo creo que Felipe está haciendo una labor extraordinaria, ha conseguido alcanzar grandes acuerdos en materia económica, consiguiendo liberar una gran parte de la deuda, por no decir prácticamente toda, de que el club venía arrastrando durante mucho tiempo. Eso le va a liberar también para el futuro, y desde luego hay que pensar en lo que hay que pensar, que es la segunda división, como paso inmediato, y como digo, a corto, muy medio plazo, hay que pensar en la primera división, que es donde el club tiene que estar. Ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde tenemos que mirar todo, y ahí es donde tenemos que mostrar nuestro apoyo total y absoluto para que el club siga esa hoja de ruta.
José María, cuando uno se pasea por la nueva condomina, por el Enrique Roca, como se llama ahora, y ve que cada vez hay más vallas de publicidad en el exterior y dentro del estadio, dice, es que ahora es otra historia, y el empresariado, la gente de Murcia, se está volcando con el Real Murcia y con el deporte, pero con el Real Murcia especialmente ahora mismo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa línea va a seguir. Como he dicho, se está haciendo una labor extraordinaria. Ahora vamos a darle un empujón adicional para que se siga en esa línea. Yo creo que se va a conseguir todavía más de lo que se ha conseguido hasta ahora, aunque sea un poco difícil. Y vamos a intentar que la economía saneada que está teniendo el Real Murcia en este momento sea una economía que permanezca en esa situación durante muchísimos años y que no volvamos a sufrir más lo que hemos padecido en el pasado.
Pues vamos a terminar con un deseo, que ese empujón también lo del equipo en segunda división para el año que viene, y cuando pueda ser, no muy lejano en el tiempo, con un Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, todos por aquí, es decir, en primera división.
Por supuesto que sí, ese es el objetivo. Ahí tenemos que estar, hay que seguir yendo a la condomina, hay que seguir animando. Tenemos una afición fantástica, yo diría que la mejor afición de España, y estoy convencido de que con el apoyo de esa afición los jugadores se van a ir identificando cada vez más, van a notarse muy arropados, y hay que seguir ganando. Sobre todo, lo que no tenemos que permitirnos es el lujo de no ganar en nuestro estadio. Nuestro estadio tiene que ser un fortín, porque yo creo que ahí va a estar la clave del salto a la segunda división como primero de grupo.
Una cosa, José María, en esa afición hay muchos jóvenes que, como José María Albarracín o como yo, no han visto al Murcia en primera división. Y eso tiene todavía más mérito, ¿eh?
Pues sí que es verdad, sí que es verdad. Hay muchísima gente joven, y eso es una satisfacción, ¿no? Ver esas gradas, sobre todo ese fondo, ¿no? Donde se unen miles de chavales jóvenes y que apoyan sin parar al club y al equipo en cada partido, y que luchan hasta el final con ellos. Eso es una auténtica maravilla, ¿no? Y efectivamente, hay que reconocerles la labor que están realizando, hay que agradecerles sobre todo el esfuerzo que realizan para ir todos los domingos a Nueva Condomina, incluso aunque en algunas ocasiones salgan con algún sinsabor, y hay que pedirles que sigan apoyando al club al mismo nivel, al equipo al mismo nivel, porque todos juntos lo vamos a conseguir, y es colocar al Real Murcia donde merece.
Pues con ese deseo de José María Albarracín, como ese cabeza visible ahora mismo desde el Comité de Apoyo al Real Murcia, nos quedamos, y que se vayan cumpliendo objetivos y que el Murcia siga creciendo y que el empresariado de Murcia siga vinculado con el Real Murcia y que la región de Murcia siga creciendo.
Totalmente de acuerdo, sí señor, así debe ser.
Bueno, y tras escuchar a José María Albarracín, el miembro, cabeza visible un poco de esa comisión de apoyo al Real Murcia, expresidente de la CROEN, ya han escuchado todo lo que ha dicho, yo le veo como presidente institucional del club, aunque quizás tengan que pasar algunas semanas. Ahora toca baloncesto, vuelve a los básquet, vuelve la Champions al Palacio de los Deportes, segunda jornada como local del UCAM Murcia, tercera de la competición, busca la victoria después de lo que sucedió ante el Manisa en el Manisa Turco en la primera jornada. Álvaro Blanco, Básquet Pasión, nos atiende para analizar precisamente lo que es este partido de hoy. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Vicente, buenas tardes.
Bueno, el equipo de Belgrado no es quizá el mejor equipo del Belgrado, pero bueno, siempre es un equipo serbio, siempre es un equipo complicado, y que además tiene jugadores que son bastante conocidos, como Mati Rebek, Jovan Novak, Lazarević, e incluso el jugador del Real Madrid, Kuzmic, con lo cual, bueno, pues no es un equipo cojo.
No, totalmente, como tú dices, es un equipo que tiene jugadores con mucha calidad, también jugadores que conocen el baloncesto español, el baloncesto ACB, y me gustaría puntualizar que creo que, si no me equivoco, es la primera participación del equipo serbio en la competición, ya que los dos años anteriores se quedó fuera en la fase eliminatoria. Y es un equipo con mucha calidad, que le puso las cosas muy complicadas a Manisa en la segunda jornada. Y en la primera jornada, de hecho, ganó al Peristeri, un equipo que junto a UCAM Murcia parecía que iba a ser el favorito del grupo. Y al final ganó de 12, jugando muy bien. Y contra Manisa, pues se toparon como UCAM Murcia se topó con Seiben Lee. Uh-huh. Así que yo creo que va a ser un partido muy reñido el de esta tarde en el Palacio del Deporte de Murcia.
Además, es importante porque los dos equipos están con una victoria y el que gane va a salir muy fortalecido porque además se volverán a enfrentar en la próxima jornada, en este caso en Belgrado.
Sí, totalmente. Yo creo que UCAM Murcia tiene que hacer valer que va a jugar en el Palacio de los Deportes y ya luego, en dos semanas creo que es, el partido de vuelta en Belgrado. Ya se conocerán un poco más los equipos, ya sabrán un poco cómo juega cada uno. Entonces me parece hoy una prueba de fuego importante para los de Sito Alonso. Así que yo creo que será un buen partido, pero que yo creo que el UCAM Murcia debe ganar para seguir luchando por esa primera plaza junto a un Manisa que juega a las 6 de la tarde y que los de Sito Alonso ya sabrán cómo habrá quedado Manisa antes de saltar a jugar en su cancha.
Un Manisa que no tiene nada que ver con el que jugó en el Palacio de los Deportes, por aquello de haber perdido un jugador como Sabin Lee en la pasada semana, y que debutó con el Maccabi en la Euroliga, y que evidentemente jugar sabiendo, porque además Peristeri, si hoy perdiera ante Maccabi, casi diría adiós, perdón, ante Manisa diría adiós a seguir peleando en esta primera fase de grupos.
Sí, totalmente. La verdad que es una cosa que me sorprende porque el año pasado Peristeri le puso las cosas muy complicadas a UCAM Murcia en ese partido por la medalla de bronce y al final sorprende que un equipo que jugó la Final Four del año pasado, si pierde hoy contra Manisa, se quede fuera de la competición a las primeras de cambio. Pero como tú dices, es un Manisa nuevo, renovado, sin dos de sus grandes piezas como son Seiben Lee, que está en Maccabi, y James Freeman Liberty, que creo que ha vuelto a la NBA. Así que me gustaría ver a Manisa sin estas dos caras. Ha fichado también a un jugador procedente de la NBA, que creo que procede de Los Ángeles Lakers. Así que yo creo que no hay que perder la pista a este Manisa. Y cuidado con Peristeri, porque hoy se la juega. Como tú bien has dicho, si pierde, prácticamente abocado al play-in o eliminado directamente.
Por cierto, hoy quizá el descarte pueda ser Howard San Ross, por aquello que, al que felicitamos desde aquí. Ayer fue padre. Y podría ser hoy el descartado, aunque conociendo al cubano me da a mí que no se descarta por eso, no se descartaría él.
Hombre, yo creo que es un motivo de fuerza mayor. El año pasado, por ejemplo, me acuerdo de dos partidos de Champions de Roddy, sí, justo, dos partidos de Champions y uno de ACB. Pero en este caso yo creo que Howard, no sé si va a querer jugar o no. También creo que el club ha publicado un vídeo en el que le hacen un pasillo y le dan la enhorabuena por esa reciente paternidad. Uh-huh. no sé, quizás una buena oportunidad para que Howard disfrute de una de las cosas más importantes de la vida, como es ser padre, y a lo mejor darle la oportunidad a gente como Arthur Kurucs o más minutos para Dani García. Pero es que Howard St. Ross es un jugador imprescindible para Stuttgart Murcia, y eso depende de Sito Alonso y depende de cómo vea tácticamente el partido.
Bueno, pues por cierto, bien, va mejorando en castellano. Ayer le preguntaste tú y va mejorando Dylan Ennis. Sí, le va a costar, pero va mejorando. Ya ha dicho algo.
Sí, sí, bueno, va mejorando. Lo entiende perfectamente porque yo a veces cuando hablo con él fuera de cámaras sí entiende el español, pero le cuesta hablarlo. Está dando frutos ese curso intensivo que está dando, pero poco a poco, no todo el mundo nace sabiendo, hay que aprender. Y sí, tiene buen acento, la verdad, aunque le queda mucho por progresar, pero tiene buen acento.
Pues Álvaro, que como siempre es un placer que te pases por aquí, y tú ya sabes también, nadie nace enseñado, hay que ir aprendiendo poco a poco, ¿eh? Que eres joven.
Totalmente, un placer pasarme por aquí, por tu casa, Vicente, y muchas gracias.
Gracias Álvaro por estar este ratito con nosotros. Dylan Ennis hablaba de la química que tiene con los aficionados.
I feel like the chemistry is amazing. We have only played about 6 games, I believe, and you know the arena feels like we're in the playoffs already. So for the fans to, you know, sell out the arenas in the playoffs and then continue to be loud and excited, and we're so early in the season, it's such a good sign. I think throughout the year we continue to do good, more fans will come, more subscriptions, but you know, I can't tell the fans how grateful I am for them. I feel great playing here every day because of the fans.
Sí, la química con los fans es increíble. Llevamos solamente 6 partidos y ya se siente como el año pasado en los playoffs. Estamos muy contentos con cómo nos están apoyando. Este año ha habido muchos más abonados que el año pasado, así que agradecido con todos ellos y que siga así.
Dylan Ennis, el canadiense, el alero escolta de UCAM Murcia Club Baloncesto, el líder de este equipo, que sí, que hay muchos más abonados, pero el otro día solamente habían 4.700 espectadores. Hoy se espera una buena entrada en el Palacio. Esperemos que la tarde no se estropee, que va camino de ello. No sé qué tiempo hará estas horas en la costa, en la zona de donde nos vamos. Porque vamos a hablar de Segunda Federación y hoy nos visita, aunque porque vamos a hablar de otras cosas con él, el especialista en Segunda Federación de esta casa, y que nos va a hablar también de lo que pasó el otro día en un partido de Segunda Federación en Torremolinos. Pero primero vamos a comenzar con el análisis con Pedro M. Lozano. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente, muy buenas.
Muy buenas. Oye, amigo, ¿qué tiempo hace por Águilas? Porque aquí está la tarde feita, ¿eh?
Aquí yo creo que no hace falta que lo diga, ¿no? Es un verano constante, no quiero yo meterle envidia a los oyentes de la COPE de Murcia, pero es que sí. En Águila no, el mal tiempo no está permitido, no lo aceptamos.
Es que aquí hace 3 horas y poco estaba yo en el club de tenis con la presentación de los campeonatos de España de tenis y el sol era espectacular, no había ni una nube por todo el cielo de Murcia, y ahora ya cada vez se ven más. Bueno, Segunda Federación. Mañana vamos a hablar aquí con Poppy, el entrenador de la Deportiva Minera, que de luego, Pedro, se está convirtiendo en la auténtica revelación de la categoría, no solo en este grupo, ¿eh?
Yo te voy a hacer un pequeño matiz. Yo no creo que lo de la Minera sea una revelación.
¿No?
Yo creo que la Minera es un equipo que siempre viene a hacer las cosas...
Siempre me tienes que llevar la contraria, que decía, solo iba a decir mi padre o mi madre.
Sí, no me llamaría. Es un equipo que venía a hacer las cosas muy bien en tercera y que este verano se reforzó muy bien. O sea, yo creo que ponerle a la Minera la etiqueta de revelación, hombre, es cierto que quizás poca gente podría decir que haya de esperar a que fuera el líder de este grupo cuarto, pero cuando uno ve la plantilla que hacen en el mercado de verano, yo creo que tampoco podemos hablar de un candidato a la permanencia. Estamos hablando de que llega gente como Pipo, como Arturo, como Francis Ferrón, como Mar Perdomo, claro, Santi Baraggi, Damián Petko, que es un equipazo la Minera.
Que es un equipo con mucha gente con amplia experiencia, incluso algunos más arriba, como es el caso de Arturo, con amplia experiencia en Segunda Federación o la antigua Segunda B, ¿eh?
Sí, además es un equipo yo creo que está muy diseñado tanto para lo que Poppy quiere y necesita como también para lo que puede ofrecer, por ejemplo, teniendo en cuenta las particularidades de su campo cuando juega en casa. Pero aún así es un equipo que fuera de casa se ha hecho muy fuerte. Solamente ha perdido un partido en toda la liga, precisamente contra el Águilas, que es el único que ha ganado. Pero ya te digo, yo le he visto varios partidos a la Minera y a mí lo de revelación lo entiendo por el hecho de ser un recién ascendido, pero no creo que que nadie pueda decir que lo de la Minera es algo que sea flor de un día o que sea fruto de un buen inicio, ¿no? Yo creo que es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, que ha fichado muy bien y que yo tengo muy claro que va a pelear hasta el final por estar arriba, ¿eh?
Bueno, le ganaron otro día la Unión Atleti y el equipo de José Miguel Campos por 3-1. Era otro de los equipos que está, no diría revelación, porque el año pasado la Unión hizo las cosas muy bien, además con un entrenador al que tú bien conoces, sobre todo en la fase, en la segunda parte de la competición, como Fran Alcoy, y el equipo pues tiene ya un poquito más de experiencia, pero le superó ese derbi de Minero la Deportiva Minera, y bueno, fue un partido que llegó a estar 1-1 y al final acabó ganando la Deportiva, porque está en esa línea de los equipos que le salen bien las cosas.
Y porque tiene muy buen equipo, Vicente. En parte lo que comentábamos antes, tú ponías el nombre propio de Arturo. Arturo entra en la segunda parte.
Francis Ferrón. Francis Ferrón, que es otro con mucha experiencia.
Sí, Francis Ferrón, por ejemplo, juega de inicio, ¿no? Y Pipo hace dos goles. Pero, por ejemplo, el caso de Arturo. Arturo es el que hace el 3-1 y el que entra en la segunda parte. ¿Cuántos equipos de este grupo cuarto pueden decir que tienen un delantero de la calidad de Arturo en el banquillo, ¿no? Es un equipo, como digo, que está haciendo las cosas muy bien. El otro día el partido se le pone, entre comillas, difícil con ese gol de Algecí. Luego también hay que decir que después del gol de Pipo, creo que un minuto, dos minutos después, hay un tiro al larguero de la Unión, y ahí es donde yo creo que sí que entra ese factor que tú has comentado, de que estás un poco con el momento de la faceta hacia arriba, ¿no? En el que la pelota rebota y se te va adentro cuando es a tu favor, y rebota y se te va fuera cuando es en contra, ¿no? Yo creo que la Minera es un equipo que hace las cosas muy bien, como te digo, y que tienen que disfrutarlo, porque, oye, nunca se sabe lo que puede durar un momento así, pero yo tengo la sensación de que va para largo, porque es un equipo muy bien trabajado y que tiene ese puntito de, no digo de fortuna, porque no le quiero restar ni un ápice de mérito, pero sí de ese momento en el que te sale todo,
Es que, Pedro, la fortuna también juega en el fútbol. Y ahora hablaremos de Águilas también. El UCAN Club de Fútbol, por ejemplo, el otro día comienza. A mí me gustó mucho la primera parte del UCAN. Tuvo encerrado al Villanovense. No pude ver la segunda en completo, pero sí me gustó mucho la primera parte del UCAN contra el Villanovense. Al final marcas y al minuto te empata en un despiste tuyo el conjunto de Villanueva de la Serena. Y luego, bueno, no consigues marcar el segundo gol, el efecto de cambio en el banquillo del equipo extremeño, pero bueno, Lucán yo creo que va a estar ahí arriba siempre, y bueno, este fin de semana tiene un partido como es el Linares, que también va a estar, está ahí arriba.
Y que es el partido de la jornada, posiblemente. Claro. Bueno, yo creo que si hablamos de que la Minera tiene un plantillón, el Lucán no se queda atrás. Pues yo creo, para mí Lucán es uno de los claros favoritos, no solo a entrar en el play-off, que yo creo que lo van a hacer, sino a estar peleando hasta el final por esa plaza de ascenso directo a Primera Federación. Lo mismo que la Minera, te digo, es un equipazo, es un equipo hecho para estar arriba, que está haciendo una temporada muy buena. Es cierto que a lo mejor cuando uno ve el resultado de empatar en casa contra Villanovense se le queda un poco corto, pero Vicente, yo que veo toda la semana en la segunda red, es que es muy difícil ganar un partido, es muy difícil. ¿Qué? Todos los equipos te plantan problemas. Aquí esas diferencias que existen entre la primera división, por ejemplo, cuando uno ve un partido, con todos mis respetos, entre el Madrid y el Valladolid, o entre el Barcelona y el Rayo Vallecano, eso en esta categoría la distancia es mínima. Y se decide todo por detalles. En ese sentido, yo creo que Lucán no ganó el partido, lo podía haber hecho perfectamente, pero no creo que sea un traspiés en la evolución de Javi Motos.
Es que es más difícil ganar un partido en estas categorías, segunda federación, primera federación, ya no digo nada de tercera, donde, por cierto, el equipo de mi pueblo es Molinense, el líder, ¿eh? Tendría que decirlo después de muchos años, no lo recuerdo cuándo fue eso. Y bueno, ahora se llama Unión Molina, me parece. Y lo que también digo, más fácil ganar incluso en primera división. Yo, eso está claro. Hay mucha diferencia, hay muchas más diferencias. Sí.
De hecho, yo creo que la semana que viene la Copa del Rey lo vamos a ver. Yo creo que pocos primeras caerán en esta primera ronda, pero los segundas A que van a campos de segunda ref, de primera ref en muchos casos, que van a jugar todos fuera de casa, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo porque ya te digo, yo creo que ahí vamos a tener una prueba perfecta de lo difícil que es competir en el fútbol español. No competir, sino ganar un partido si no da el 100%, y sobre todo cuando tiene factor cancha en contra y demás. La segunda red en ese aspecto es cada semana una aventura. De hecho, tú miras la clasificación y prácticamente las diferencias son mínimas. Yo creo que no hay en ningún caso dos puntos de diferencia entre un equipo y su consecutivo. Más bien equipos, por ejemplo, tres equipos con 12 puntos, dos con 11, dos con 13 y... Sí. Y es fruto de esa igualdad de la que hablamos.
Bueno, la buena oportunidad es que la tiene el Águilas la próxima semana contra el Club Deportivo Castellón, a ver si es la primera gran sorpresa en esa Copa del Rey, ¿eh?
Esperemos que sí, es un partido dificilísimo, porque el Castellón es uno de los grandes equipos ahora mismo de segunda división A. Te digo una cosa parecida a lo que dice con la Minera, es un recién ascendido, pero con muchas comillas, ¿no? Es un equipo que que está haciendo las cosas muy bien, que viene de subir con muchísima autoridad prácticamente sin sufrir para conseguirlo, y que ha dado continuidad a esa dinámica. También ha fichado muy bien en el mercado de verano. Y yo creo que, aunque sea un recién ascendido, va a estar hasta el final peleando por el ascenso.
Bueno, vamos a hablar de tu libro. ¿Qué pasó el sábado en Torremolinos? Mosqueo total y absoluto todo lo que he escuchado. Ahora escucharemos algo de lo que dijo Alfonso García, el presidente y dueño del Águilas. Estaba ganando el Águilas en el tiempo de prolongación, un penalti que lo vio el colegiado, empate y mosqueo.
No lo vio. No lo vio porque no puede verlo. Tú no puedes ver una cosa que no ha pasado.
Pues dicho que
tú puedes creer que has visto algo.
Que solo lo vio él. Que solo lo vio él.
Es que no pudo verlo.
Sí.
No pudo verlo porque por mucho que lo viste, yo no me creo que tú veas una cosa que no ha ocurrido. Yo puedo entender que en ciertas circunstancias en las que una jugada es dudosa, tú puedas tener ciertas dudas. Yo creo que eso todos lo podemos aceptar. Y yo creo que si la jugada hubiera sido una jugada rigurosa, o hubiera sido una jugada de menor importancia, como oye, un fuera de juego que te marcan un gol, pero es que es dificilísimo verlo por la tele, imagina en el campo. Yo creo que eso se puede entender. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es que en un movimiento claro en el que Mario Abenza le da la pelota en el pecho, pite mano. Es que es una jugada absolutamente surrealista, y más en ese minuto. De hecho, creo que si lo va a poner después lo vamos a escuchar, pero porque
Fran
Alcoy en sus declaraciones post-partido llega a decir, y eso me lo confirmaron varios jugadores, que los jugadores del Torremolinos no saben ni lo que había pitado y que había risas en la grada. Es una jugada absolutamente surrealista, que además lo más grave, en mi opinión, es que se suma a muchas que van ya a lo largo de la temporada. Desde la jornada 1, un gol anulado también de forma surrealista ante el Almería B, hay un penalti y una expulsión en el minuto 10 del partido en casa ante el Jerez que no te señalan, una roja también que no es una acción que no es prácticamente ni falta de Nando en San Fernando, y al final estamos hablando de una sucesión y una concatenación de jugadas que han supuesto pues posiblemente 6-8 puntos menos para el Águilas.
Vamos a escuchar algo de lo que decía Alfonso García a la conclusión del partido. Quizá un poquito más frío ya, ¿eh? No estaba tan caliente, pero a pesar de eso, dijo esto.
Porque el tema del arbitraje no está pudiendo a todo. Está el cuerpo técnico, están los jugadores. Realmente está con un malestar encima, y ya no por este partido en sí, que también lo es, sino por lo que nos está pasando desde el inicio de temporada. Es que así no se puede seguir. No puede seguir, porque en cualquier momento que va a pasar algo, que va a pasar algo, porque son profesionales, pero es que ya también se están jugando ellos el futuro de ellos y el pan de su hijo. Y así, de esta manera, más de uno dice, bueno, y entonces esto cómo se hace, ¿no?
Me decías esta mañana, está en cope.es/, está Murcia, están todos los audios. Me decías esta mañana, Pedro, que el acta, incluso el árbitro, ¿qué reflejó?
Bueno, eso ya es el colmo del surrealismo. De hecho, es difícil pensar que ahí no hay una mala fe, porque no en el acta, sino en un anexo.
El anexo,
que aparece tres horas después. Es que este matín, o sea, no era por corregirte, Vicente, pero es que es importante. En un anexo tres horas después de la publicación del acta, se recoge que presuntamente Joel Rodríguez, jugador del Águila, se dirige al árbitro y le llama payaso, entre otras cosas, ¿no? Pero hay muchas incongruencias. La primera, por ejemplo, es que de qué manera reconoce el árbitro a Joel Rodríguez si él mismo en ese anexo especifica que había varios jugadores alrededor y que ninguno estaba identificado de ninguna manera evidente. Es decir, van todos con la ropa de paseo, pero no tienen ni nombre, ni dorsal, ni
pero
nada.
Pero eso fue ya después del partido. O sea, ya después de terminar el vestuario, cuando ve a los jugadores.
El árbitro, que es el que lo pone en el acta, él es lo que refleja en el anexo, insisto, en el anexo, no en el acta.
Sí, sí.
Es que, esto,
que además,
es una acción.
El anexo ya está hecho en frío, el anexo ya está hecho después de pasar unas horas, tres horas, dices, de lo que había ocurrido. O sea, que,
A veces. Y hay un detalle, Vicente, que para mí es fundamental. Y es que el árbitro en ese anexo recoge que esto ocurre en presencia de los dos delegados. Repito que esto, cualquier persona que tenga acceso a las actas de los partidos,
sí,
que se pueden ver en cualquier sitio,
en la web de la Federación Española de Fútbol se puede ver, rfef.es.
Es de dominio público. Bueno, pues cuando uno entra en ese anexo, el árbitro recoge que todo esto ocurre en presencia de los dos delegados. Pero a mí hay una cosa, bueno, dos, que al club nos chirrea bastante. La primera es que si esto ocurre en presencia de los dos delegados, ¿por qué no se adjunta ningún testimonio o ninguna firma de los dos delegados? Porque, por ejemplo, nuestro delegado niega que eso tuviera lugar y que eso ocurriera. Pero lo más curioso de todo es que si ocurre en presencia de los dos delegados, ¿por qué no se incluye en el acta? ¿Por qué todo esto aparece en un anexo, insisto, tres horas después de la publicación del acta? ¿Por qué no se hace en el acta, o si es después del cierre del acta, cinco segundos después o cinco minutos después?
Pedro, que nos quedan 30 segundos, se nos ha ido de largo.
He vendido mi libro ya.
Que seguiremos hablando contigo y muy de cerca a ver qué ocurre, porque competición tendrá que decir algo los próximos días, ya me vas contando.
Estamos esperando mañana la sanción de Llull, esperemos que no quede nada.
Gracias, Pedro M. Lozano, por estar con nosotros este ratito. Recordamos que más deporte a las 8:30 en la Linterna. Hoy también a las 8:30, tiempo de juego con la Champions. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros volvemos mañana a las 3:25.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque no ha pasado afortunadamente nada y parece que todo ha quedado en un susto considerable, pero cuanto más sabemos del descarrilamiento de un tren en el túnel de Atocha-Chamartín en Madrid, más conscientes somos de la auténtica tragedia que sobrevoló el pasado sábado los andenes madrileños. Lo que ha confirmado el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, es que un trabajador de Adif desvió el tren para provocar su descarrilamiento y evitar que llegara a Atocha. Hay que tener en cuenta un punto clave. Ese tren iba a cocheras, pero se perdió el control de una parte del convoy. Quedó a la deriva y entró en un desnivel cuesta abajo a pocos metros de Atocha. Cogió velocidad. En esa vía estaba parado otro tren de pasajeros con destino Levante. A esa misma hora, además, los andenes habían paralizado su actividad porque una persona amenazaba con tirarse a las vías y había miles de viajeros esperando. Si lo piensas, todo esto pone los pelos de punta, más aún cuando escuchas el relato que se envió a un grupo de trabajadores sobre la posible causa del vuelco del convoy.
Y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros. Y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Luego hablaron con uno de los mecánicos y estaba, la ha cagado, me van a echar, no sé qué. Y encima los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado.
Ahora hay una investigación abierta que debe aclarar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué esos vagones quedaron a la deriva? Rafa Escudero lleva tiempo trabajando entre trenes y es portavoz de CESIF. Nos explica por qué no se activó el sistema de frenos.
O desactivarlo manualmente o porque hay alguna avería de tal calibre.